Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eze y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo $5 al mes, puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia Casa a través de este podcast. Comencemos este viaje juntos.
Muy bien, muy bien. Bienvenido a casa. Quiero invitar a que pueda tomar asiento. Bienvenido a casa. Mi nombre es Eze y junto con mi bella esposa Marce lideramos esta comunidad que se llama Casa. Si es tu primera vez con nosotros, esperamos que te sientas súper, súper cómodo. Si nos estás mirando por internet, ahí tenemos una forma a la cual puedes llenar para ponerte en contacto con nosotros. Y si estás aquí en el auditorio, cuando salgas tenemos un sector que se llama Conexión y Oración. Ahí pasas por ahí y tenemos un regalo para ti a la salida, pero esperamos que te sientas súper cómodo. Este miércoles tenemos un evento de ella, nuestro área de mujeres, nuestro equipo de chicas. Va a tener un evento este miércoles a las 8 p.m., tanto de manera online como presencial. Así que, chicas, ¿dónde están las chicas en el día de hoy? Bien. Ya saben que los eventos de ellas son increíbles, así que vale la pena venir, traer amigas, pasarlo súper, súper bonito. Va a haber varias speakers hablando, así que va a estar increíble. Así que les esperamos este miércoles por la noche. Muy bien, continuamos con la serie El amor vive. Empezamos hablando la semana pasada de que acercándonos a Semana Santa pensábamos en qué pasaría si Jesús viniera en esta época. ¿Con quiénes estaría? ¿Con quiénes se relacionaría? ¿Con quiénes hablara? De hecho, nos inspiramos un poco en las obras de este David LaChapelle, que hizo un dibujo o hizo una fotografía en la que él creía que si Jesús viniera en esta época, no estaría con los que creemos que estaría, sino que estaría rodeado de gente que por momentos dejan por fuera. Y en el día de hoy quiero meterme en otra historia, y está en el libro de Juan, y habla de la mujer adúltera. Pero les quise traer la foto que hizo este mismo artista para que podamos verla. Él la dibujó o la fotografió de esta manera, ¿no? Me pareció interesante y fuerte. Pero ¿por qué pongo la imagen? Porque cuando lo traemos al día de hoy, hace ruido en nuestra alma. Y eso es lo mismo que Jesús estaba haciendo en esa época. Esa misma calidad de ruido es la que generaba. ¿Con quiénes se estaba relacionando? ¿Con quiénes se estaba acercando? Y como hemos dicho más de una vez, si Jesús puede acercarse a todo tipo de personas, es una gran noticia porque se puede acercar a cada uno de nosotros. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, dice, pero Jesús fue al Monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Esto era una práctica que los rabinos hacían. Se sentaban para poder enseñar. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. ¿Saben que los teólogos han debatido por años qué escribió Jesús en el suelo? No se sabe. Algunos creen que empezó a escribir los pecados de los demás o los nombres de quienes estaban ahí. Algunos creen que se puso a jugar al tic-tac-toe. Como no sabemos, podemos pensarlo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Es genial, ¿no? O sea, chiqui, chiqui, chiqui. El que no haya pecado nunca, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, o sea, los que más pecados tenían porque más tiempo habían estado en la tierra, empezaron a irse primeros, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La pregunta de Jesús es la que le va a dar título a nuestra enseñanza en el día de hoy. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Esta semana fuimos a visitar a unos amigos con Marce y su hijita estaba jugando alrededor nuestro y en un momento se paró en una mesa que estaba bastante inestable. Y cuando ella empieza a subirse a la mesita inestable y empieza a tratar de caminar, se ve que en los niños hay una tendencia a buscar el peligro. Y mientras ella está como pisando en ese lugar inestable, que todos sabemos que se va a caer, una de las personas en el salón empieza a decirle, ¡ey, ey, ey, cuidado! ¡Cuidado que te vas a caer! ¡No te subas ahí! ¡No te subas ahí! ¡No te subas ahí! ¡Te vas a caer! A lo que la mamá lo frena y dice, ¡no, no, 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 no! La mira a la niña y dice, ¡mírame a los ojos! Si vas a caminar, segura. Si vas a pisar, con seguridad. Porque si no lo haces con seguridad, te vas a caer. Y me habló de los dos grupos de los que quiero hablar hoy. ¿Dónde están los que te acusan o los que te avisan que te va a ir mal? Primero están por fuera. Cuidado que te vas a caer. Y ese es un grupo peligroso y nos vamos a meter ahí. En el juicio que viene desde afuera. Pero hay un grupo más peligroso, que es el que está aquí adentro. Con seguridad, porque la inseguridad y la acusación que está aquí adentro es peor que la que está allá afuera. ¿Dónde están los que te acusan? Quiero hablar de cuando los que te acusan están afuera. Quiero hablar de cuando están aquí adentro. Y quiero hablar qué pasó cuando Jesús le tocaba acusar, porque era el único que podía tirar una piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús podía agarrar a ser. Como hasta de manera chiste, ¿no? Vamos a decir. Y no lo hizo. Cuando están por fuera. Comencemos cuando están por fuera. Bien interesante lo que pasa. Y quiero ponerles un poquito de contexto porque la Biblia, cuando le ponemos un poquito de contexto, tiene como otra sal. Jesús venía el día anterior, era una de las fiestas en el pueblo judío donde se reunían todos allí y durante varios días iban a estar todos juntos. El día anterior Jesús estuvo en el medio de esa fiesta, se paró y dice, yo soy el agua de vida, beban de mí aquellos que están sedientos, soy el Hijo de Dios. Les pegó directo en el ojo. No les cayó nada bien a todos los maestros de la ley, imagínense, porque si el maestro de la ley y todos aquellos que seguían las leyes bíblicas de esa época creyeron que Jesús iba a estar con ellos. Y de repente este se para y le dice, yo soy, vengan a mí. Y cuenta la historia, que no lo pueden apresar porque era demasiado famoso. Entonces cuando lo quieren acusar, se iba a armar un desastre. Jesús termina esa cuestión y se va. Sábado, vuelve. A Jesús le gustaba el problema, ¿no? Ya tiraste la bomba, andate. No, vuelve al mismo lugar y se sienta. Y empieza a enseñar. Y mientras está sentado enseñando, dice que vienen los maestros de la ley y los fariseos y llevan a una mujer sorprendida en adulterio y se la tiran ahí adelante. Pongamos la base. La ley decía que tanto la mujer como el hombre sorprendidos en adulterio tenían que ser apedreados, pero ellos trajeron solamente a la mujer. Algunos teólogos creen entonces que esto era toda una trampa, en la que habían preparado para que solamente la trajeran a ella. la traen delante de Jesús, se la tiran a los pies mientras él está enseñando. Imagínense, estamos predicando acá, alguien viene y tira una mujer aquí adelante. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Escena de tensión. Y le dicen a Jesús, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Un poquito más de contexto. Si Jesús decía, hagan lo que la ley dice, apedréenla. Lo que iba a pasar es que iba a cumplir la ley, la iban a apedrear, pero se iba a armar tal revuelta que lo iban a terminar apresando a Jesús, porque los romanos lo que no querían es que hubiera problemas. De hecho, todos los soldados romanos en esta época de las fiestas estaban mucho más tensos de que no hubiera revueltas. Entonces, ¿a quién iban a acusar? Cuando dijeran, ¿quién dijo que la apedreen? Iban a decir, fue Jesús, y se lo iban a llevar preso. Ahora, si Jesús decía, no la apedreen, lo que van a decir es, sos un cobarde. Por miedo a no pasarla mal, lo que dijiste es que no la apedreen, por lo cual no se cumplió la ley y además era un cobarde. Entonces, si no lo arrestaban, lo desacreditaban delante de su público. La mujer está tirada ahí. Los fariseos lo miran y le dicen, ¿tú qué dices? Y Jesús decide inclinarse y ponerse a dibujar en el piso. Hay un problema con esto. Que hay todo un debate teológico mientras hay una mujer en el piso. A nadie le importa la mujer. Están estos hombres debatiendo una situación, pero a nadie... La mujer es simplemente el objeto utilizado para una acusación. Estamos hablando con mi esposa, creo que dentro de las próximas series que vamos a hacer, vamos a hacer una serie de todos encuentros de Jesús con mujeres. He pensado ponerle Jesús el feminista, pero ahí vamos, de a poco, tranquilo, no se asusten. No se asusten. No entremos ahí todavía. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? La tiran y la traen delante de él y es simplemente un objeto. Al punto que no conocemos ni su nombre. Mi abuelo tenía una cualidad. No sé si puede llamarse cualidad o característica. Que él no se acordaba los nombres de mis amigos. Entonces yo cada vez que iba a sentarme a hablar con él me dice, ¿cómo se llama tu amigo, tu amigo? El orejón, el orejón. Lo peor es que vos sabías de quién estaba hablando. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el dientón? Que parece una rata, que parece una rata. Sí, abuelo. Es Tomás, abuelo. Y tenía esa manera de escribir a la gente, que era horrible. Y lo peor es que quedaba para la eternidad. Sí, sí, el orejón, el orejón. Vino el orejón. Ay, abuelo, basta. Qué fácil es discriminar a alguien cuando no tiene cara. Cuando lo transformo simplemente en un objeto. Cuando las personas son resumidas simplemente a una situación. La mujer adúltera. De hecho, yo en el título ni siquiera, no tengo el nombre de ella, pero es la única característica que tenemos. La acusación de afuera resume tu vida a un solo evento. Borra todo lo otro que has hecho y te dice, tú eres tu error. Y nada más doloroso para alguien que ser descrito por su peor momento. Una de las cosas más dolorosas que le puede pasar a aquellos que pasan crisis es ser descriptos luego por la crisis. Este es al que se le murió. Este es el que fracasó. Este, el que le fue mal en el negocio, el orejón. Cuando uno es resumido a su peor momento. Cuando me desconecto de la persona, le saco su humanidad y simplemente es un objeto. desde chiquitito he mirado fútbol. Y una de las cosas que pasa con el fútbol es que uno cree que puede gritarle a una pantalla que no pasa nada, ¿verdad? Y uno hace todas sus tesis en las cuales, ¿cómo este jugador se va a ir de nuestro equipo? Hay que amar la pasión, el escudo. Y era muy fácil resumir jugadores de fútbol. Este es un perro, este es un muerto. Lo decía yo desde mi sillón de la casa sin moverme. Era fácil, tenías que acercarte ahí nada más. Hasta que la vida me cruzó con tener un amigo que es jugador de fútbol, arquero, para ser más exactos. Y empecé a, por primera vez, sentir que son humanos. No sé si sabías, pero los jugadores de fútbol son humanos. Yo sé que les sorprende. A mí también me sorprendió. Tienen familia. Tienen hijos. Tienen situaciones. Entonces gritarles se hace mucho más difícil. Jesús se inclina, empieza a dibujar y dice, ¿y si en vez de hablar del pecado de ella, hablamos del pecado de ustedes? Porque la cosificación y la discriminación se acaba cuando aquello que eso vive, lo vivo yo también. Cuando yo me siento que yo he utilizado palabras para discriminar a alguien, porque simplemente su error es distinto al mío. Todos condenamos el error ajeno y explicamos el error propio. Y Jesús lo que dice es, ¿y si hablamos de tu pecado? Y el lugar se torna en silencio y la gente empieza a acordarse que también ellos son tan humanos como la mujer que está tirada ahí adelante. Y una de las cosas que sucede es que empiezan a cambiar su actitud. Mi desafío es que esta semana, porque me encantan las enseñanzas que nos hablan desde los dos lados, aquellos que te han resumido tu peor momento, tú no eres tu peor momento, y ahora me voy a meter ahí, pero cuidado cuando tú resumes a las personas a su peor momento. Mi desafío es que te veas que así como aquel tiene errores, tú también los tienes. Ahora, me pasó algo esta semana. Estaba empezando en un nuevo lugar de entrenamiento, estaba entrenando en un nuevo lugar. Y mientras yo estaba haciendo, eran todos movimientos distintos a los que estoy acostumbrado a hacer. Y mientras yo lo hacía, el entrenador que estaba como enseñándome todos estos movimientos nuevos, él decía todo el tiempo, ¡bien, bien, muy bien! Y yo sabía por dentro que no estaba haciéndolo muy bien. Entonces, y empecé en esa cuestión de... Y en un momento él me dice, bueno, lo que tenés que hacer ahora es colgarte de estas cuerdas. Dice, cuanto más te inclines hacia adentro, más difícil es, porque lo que tenía que hacer era tirar de las cuerdas y levantar mi cuerpo. Dice, cuanto más lejos, o sea, cuanto más parado estés, más fácil es. Y yo lo que hice fue, me tiré pero abajo, abajo. Y estaba ahí sufriendo. ¡Ay, ya! Porque éramos el entrenador y yo. No iba a dejarlo, ni me iba a dejar a mí. Y cuando terminé la clase, yo frustrado con mi vida y mi alma, me dice, yo te vi, me dice. Le digo yo, acá se viene el regaño. Me dice, yo te dije que había dos maneras de hacer el ejercicio y elegiste la más difícil. Se nota que sos una persona que sabe dar su 100% donde sea que esté. En ese momento yo salí de ese gimnasio así. Llegó a la puerta y dice, no es uno. Olvídate. Me subí al carro, dice, no, le llamé a mi esposa, no puedo mover, no puedo mover. Qué belleza cuando alguien no te resume a tu peor momento, sino a tu mejor momento. Qué belleza cuando alguien busca tu mejor cualidad y te resume a ese momento. Mi desafío para tu vida es que esta semana seas el que busque los mejores momentos de las personas y resumas a la persona a su mejor momento. Qué bueno lo que estás haciendo. Se nota que sos una persona que va a saber cómo cambia la gente. Mi desafío es cuando alguien quiera resumir de tu peor momento, te recuerdes que no eres tu peor momento, sino el mejor momento. Porque las cosas cambian cuando alguien te recuerda que eres mejor de lo que crees. Pero dice que, inclinándose de nuevo, versículo 8, siguió escribiendo en el suelo, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. La mujer tirada en el piso, Jesús ahí, dibujando en el suelo, la gente yéndose, la mujer todavía tirada en el piso, y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están? Qué pregunta, ¿no? ¿Dónde están los que te acusan? Porque acá no están, pero seguís tirada en el piso. Hay gente que el diablo no tiene que atacarlos porque se destruyen solos. Hay gente que le dice: no, tranquilo, que ese se mata solo. Su cabeza es peor que mis palabras. Son esos que dicen: yo soy mi mayor crítico, y lo dicen con orgullo. Y que trabajan en el: estoy desafiándome en mi cabeza, y uno empieza a tropezarse con sus propias ideas. No sé si alguna vez te ha pasado, pero qué triste el momento cuando una idea te lleva a otro peor momento y otra idea te lleva a otro peor momento. En el deporte lo llaman las arenas movedizas. Cuando un jugador de fútbol entra, me lo explicaban, y entra del banco de suplente y empieza a jugar, su primera pelota es la pelota más importante que ha de tocar este jugador. Porque si ese pase no es un pase seguro, automáticamente el jugador empieza a dudar de sí mismo y va a hacer todos los próximos pases de manera incorrecta. Se llama la ley de la primera pelota. Se llaman arenas movedizas. Ese paso donde un pensamiento te lleva a otro pensamiento, te lleva a otro pensamiento, te lleva a otro pensamiento. Es lo que en mi casa con mi esposa hemos llamado la diferencia entre el dolor y el espiral. Una cosa es que te duela algo y otra cosa es que entres en espiral. Una cosa es que digas: hey, hoy no me fue bien. Es verdad, porque no vamos a mentir de que puede que te haya ido mal en el día. Distinto es: soy un fracasado, siempre hago lo mismo, luego otra vez me va a volver a pasar, cuando lo vuelva a intentar me va a volver a pasar lo mismo. Eso se llama espiral. Reconocer los errores, correcto. Entrar en espiral, incorrecto. El espiral es lo que necesito frenar. Y lo que te estoy dando ahora es vocabulario para que esta semana, cuando entres en esto, digas: espiral, 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 espiral. ¿Reconocer el error? Sí. Ahora, entrar en el espiral. ¿Y sabes qué pasa cuando entra en el espiral? Cuando uno entra en el sobrepensamiento, cuando uno entra en esta cuestión de que la cabeza te empieza a engañar y te empieza a engañar y te empieza. ¿Sabes cómo se sale de ahí? Hablando. Hablando. Poniendo en palabras aún lo mal que te sentís. No sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando uno entra en estos pensamientos ridículos y alguien te dice: contame qué es lo que estás pensando. Y mientras vos lo estás contando, te empezás a sentir un ridículo por haberlo pensado. La cantidad de veces que hacemos mi esposa y yo: contame qué estás pensando, me dice ella. Y yo empiezo a hablar, y mientras estoy hablando, ella en su formato terapeuta hace así como diciendo, que es muy suave, porque es como una sonrisa, como diciendo: te estás dando cuenta solo. Es como... Y mientras lo estás hablando decís: ¡qué estúpido! Jesús le dice: ¿dónde están? No le dice, ¿viste que nadie te acusa? Le pregunta, ¿dónde están? La fuerza a hablar. Dilo. Ponlo en palabras. Exprésalo. Sácalo de ahí. Porque en el momento en que lo pones en palabras, el fantasma se transforma en una silla con una sábana. Los espirales de tu vida no son más que sábanas arriba de sillas. ¿Dónde están? Háblalo. Hay algo que mi esposa me enseñaba que tiene que ver con los procesos cuando uno entra en procesos de miedo. Y ya ha contado que una época de su vida tenía mucho miedo a volar. Y ella me enseñó algo, me dice, cuando yo estoy en esos procesos, se llama el rapto de la amígdala. ¿Bien? ¿Sí? ¿Correcto? Ahí va. La amígdala, que no sé ni dónde está, yo creo que está acá. ¿Está acá? ¿Está acá? Perfecto. La amígdala. Están todos como claramente, la mayoría de ustedes no tenían ni idea dónde estaba la amígdala. Si yo hacía silencio, ¿dónde está la amígdala? Iban a ser un desastre. Ok, la amígdala, cuando hay el rapto de la amígdala, es decir, es ese momento donde parece que hay una emergencia y no puede pensar. O sea, se pierde todo. Estamos en estado total de emergencia. El miedo a volar pasa así, que cuando hay un movimiento, cuando está por despegar, cuando está por aterrizar, se hace el rapto de la amígdala y la persona ya no piensa. Ella me dice, cuando yo estoy en esas fases, me dice, lo que podemos hacer, dice, es que vos me muestres los dedos y yo te digo cuántos números veo. Me dice, y la primera vez que me muestres un dedo, yo no voy a poder, pero vas a tener que exigirme que te diga cuántos dedos veo. Uno, dos, y empezamos. Uno, cuatro, y cuando se traba yo insisto, ¿cuántos dedos ves? ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos dedos ves? Es exigirle a la persona que salga de su mente y se dé cuenta que nada está sucediendo. Jesús se pone frente a la mujer y le dice, eso que está pasando está todo en tu cabeza. Habla. ¿Cuántos dedos ves? Es una exigencia a salir del sobrepensamiento y abrazar las palabras de Dios sobre tu vida. Cuando esta semana pases por los fracasos y los momentos de espiral, vas a frenar y vas a abrir tu boca. Y cuando te des cuenta, ¿quién te acusa? Nadie. Nadie me acusa. Entonces es tiempo de ponerse de pie. Es tiempo de salir de la espiral. Es tiempo de, aunque no lo sientas, recordar quién eres. Por eso me encanta cuando al final de nuestras experiencias insistimos en que digas, soy un hijo de Dios, creado por Él a propósito y con propósito. Estoy lleno de fe, lleno de vida y lleno de sueños. Este mundo es un mejor lugar porque yo estoy en él y si Dios está conmigo, lo mejor está por venir. ¿Por qué te lo decimos todas las semanas? Porque hay semanas que te lo crees y hay semanas que no, pero eso no cambia. Y hay momentos donde tengo que hablar y recordarme que las acusaciones no están afuera, están aquí adentro. Entonces yo no sé cuál es la acusación que tenés, pero te estás mintiendo. Y este momento y esta enseñanza es la exigencia a que salgas de tu cabeza y que hables. Quiero terminar con esto. Quiero invitar a que la banda me acompañe. Y llega el momento cúlmine. Porque en esta mujer, tirada en el piso, Jesús se inclina y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenan? La mujer dice, no. Ya no están. Jesús la mira y le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿No te parece sensacional? Para los maestros de la ley había un debate teológico. Para Jesús había una mujer. Como me lo enseñaron una vez. Cuando tengas que elegir entre tu religión y tu prójimo, escoge tu prójimo. Porque es el único que la palabra te mandó a amar. ¿Tú qué dices? Yo soy el único que puede apedrearte. Yo soy el único que puede acusarte. Pero no lo voy a hacer. Esto significa que pusieron a Jesús entre la espada y la pared. Le dijeron, ¿qué vas a hacer con ella? Porque lo que tiene que hacer es morir. Y Jesús eligió que el enojo de la gente, en vez de irse en ella, se vaya sobre él. Lo vimos la semana pasada y lo volvemos a ver esta. Algunos llaman esto Jesús entre la espada y la pared. Yo lo llamo Jesús entre la cruz y la pared. Y cuando Jesús estuvo entre la cruz y la pared, escogió la cruz. Porque es cierto, Jesús fue a la cruz, pero lo mandaron a la cruz. Y él murió exactamente por estas cosas. Por un imperio y un grupo de personas que creían que la religión tenía que prevalecer por sobre el amor. Y Jesús dijo, cuando tengan que escoger, busquemos al inocente y yo muero por ustedes. Nos acercamos de a poquito al domingo de resurrección. Y el domingo de resurrección es la celebración que nuestro Salvador murió por nuestros errores, pero no quedó ahí, sino que se levantó. Es una reafirmación que vivir de esta manera vale la pena. Porque si mi Salvador muere, pero queda muerto, es una historia y nada más. La resurrección es la reafirmación de Dios diciendo, esta es la manera de vivir. Cuando te pongan entre la cruz y la pared, elige la cruz. ¿Por qué elige la cruz? Porque la mira a la mujer y le dice, vete y no peques más. Que me encanta que Jesús se hizo uno con ella. No se hizo uno en diciendo, sigue pecando, dale por ahí que está muy bueno. No. Le invitó a un cambio de vida. Le invitó a, ahora que tienes una vida mejor, hay una mejor manera de vivir. La gente cree que la Biblia es un libro que te invita a abandonar la tierra para irte al cielo. La Biblia no es una invitación a abandonar la tierra para llegar al cielo. La Biblia es el libro del cielo invadiendo la tierra. Y enseñándote que el cielo se puede vivir desde hoy. Que las decisiones por amor, que las decisiones por el bien, que la buena vida te cambia. Y me encanta cuando la gente dice, Jesús se acercaba a todos, pero Él los cambiaba. No es verdad. Jesús se sentaba con gente que no cambia. Jesús al día de hoy se sienta con gente que no cambia. Por eso está sentado contigo, porque hay muchas cosas que todavía no cambiaste. ¿O no es verdad? A mí me pasa igual. Si Jesús solamente se sentara con los que cambiaron, yo quedo afuera. La frase de Jesús se sienta con gente que no cambia. Y les demuestra que su vida no es esa. Una y otra vez. Es la insistencia. El recordatorio. Esta no es la vida que tienes que vivir. Vete y no peques más. ¿Saben qué? Una de las interpretaciones de la palabra pecar es que el pecado nace de una mentira, de una distorsión de tu imagen. Cuando yo creo que soy malo, peco. Cuando yo creo que soy una basura, me abandono. El pecado nace de tener una imagen distorsionada de quién eres. Y Jesús la mira y le dice, yo sé quién eres. Yo sé quién te cree para ser. Es más, cuando tenga que elegir entre la pared y la cruz, elijo la cruz, porque la cruz lo que hace es restaurar tu imagen completa delante de Dios. Para que abraces realmente quién eres. Porque el día que abrazas quién eres, tus acciones cambian. La identidad va por sobre la actividad. Cuando tú identificas, yo soy bueno, yo soy amado, yo soy escogido. Tus acciones van de acuerdo a quien tú crees que eres. En esta semana estaba mirando en Instagram y unos amigos filmaron a su hija y la grabaron haciendo una imagen que quiero que la vean porque me afectó profundamente. Les pedí permiso y quiero que le presten atención a esto.
Bianca, tú eres linda, inteligente, fuerte, valiente, suficiente y amada. Oh, amo. Mucho.
¿Sabes por qué me encantó? Porque a Bianca le enseñaron que es linda, que es inteligente, que es fuerte, que es valiente, que es suficiente y que es amada. Cuando alguien venga a querer decirle, ella dice, no, discúlpame, yo soy linda, inteligente, fuerte, valiente, suficiente y amada. Es más, quiero que te lo lleves. Di conmigo, yo soy lindo. Y poné las manitos acá. Yo soy inteligente. Yo soy fuerte. Valiente. Suficiente. Y amado. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque cuando la semana te quiera hacer creer que cometiste un error y que esa es tu identidad, ¿sabes qué vas a decir? Yo soy lindo. Yo soy inteligente. Yo soy fuerte. Yo soy valiente. Yo soy suficiente. Y yo soy amado. Cuando la voz interna de tu cabeza te van a decir, tú eres un fracasado, lo volviste a hacer, ¿sabes qué vas a decir? Yo soy lindo. Yo soy inteligente. Yo soy fuerte. No dejes de decirlo. Yo soy valiente. Yo soy suficiente y yo soy amado. Eso es lo que soy y eso es lo que eres delante de los ojos de Dios. Esta semana vas a abrazar tu identidad. Desde ahí vas a caminar. Levántate del piso porque los que te acusan no están. Y yo que pudiera acusarte no lo estoy haciendo. Esta semana vas a abrazar tu identidad en Dios. Vas a abrazar quién eres. Hay gente que hoy está llorando porque se olvidó de estas frases tan sencillas. No te las dijeron de chico. Viniste a escucharlas hoy. Y necesito que se metan dentro de tu alma. Y cuando estés en el piso, cuando estés en medio de la espiral, interrumpas la espiral y recuerdes quién eres. Cuando las acusaciones externas te quieran resumir a tu peor momento, tú vas a resumirte a tu mejor momento. El momento en el que Jesús te miró a los ojos y te dijo, yo sé quién tú eres. ¿Cerramos los ojos por un momento? Tú eres amado. Tú eres lindo. Tú eres inteligente. Tú eres fuerte. Tú eres valiente. Tú eres suficiente. Y tú eres amado. Y puedes creerme o no, pero eso te lo está diciendo Dios directamente. Todo esto está incluido en su palabra. Esto y mucho más Él tiene para decir de ti. Entonces tú tienes dos opciones esta semana. O elegir la opción que tu cabeza y esta sociedad quieren imponer sobre tu vida, o elegir la imagen que Dios tiene de ti. Mi Dios, yo te pido que esta semana interrumpas nuestras lógicas destructivas. nos haga sentir abrazados por ti como nunca antes. Que cuando estemos en el proceso de caer y ser víctimas de nuestra propia cabeza, de nuestras propias ideas, interrumpas esa espiral recordándonos todo lo que somos delante tuyo. El sacrificio que hiciste, no para que vayamos al cielo, sino para que vivamos el cielo. Para que vivamos la identidad que tienes para nosotros hoy en esta tierra, mi Dios. Que al decir amén en esta enseñanza, algo cambie en los corazones de mis amigos. Que sea una actitud distinta. Que entren a sus trabajos, a sus escuelas, a sus familias, entendiendo quiénes son. Y que eso cambie este mundo como tú lo quisiste invadir alguna vez. Una revolución de amor que comienza de adentro hacia afuera, que interrumpe nuestras malas interpretaciones de quiénes somos y nos recuerda quiénes somos delante de tus ojos. Ahora, vete y no peques más, porque hay una mejor vida para ti. Te lo vuelvo a decir, tú eres lindo, tú eres inteligente, tú eres fuerte, tú eres valiente, eres suficiente y eres amado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Qué belleza. Cuando abrazas quién eres. Y hoy quiero hacerte una invitación. A que conozcas no al Jesús de la religión, sino al Jesús de la relación. Aquel que siempre te va a escoger, que cuando tuvo que escoger entre la cruz y la pared, escogió la cruz por amor a ti. Para que tú recuerdes quién eres, quién fuiste llamado a ser, que abraces tu identidad. Pero eso comienza cuando puedes tener una relación con quien te ama de tal manera. Por eso me encantaría guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Si te sientes cómodo, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir con nosotros en voz alta esta oración, esta primera oración que le vas a decir a Jesús. Y le vas a decir: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón. Te necesito. En tu nombre, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que toman esta decisión en el día de hoy. Hola, querido amigo, querida amiga de YouTube. ¿Cómo estás? Qué alegría poder saludarte. Quería tomarme este tiempo de saludarte en persona y agradecerte por ser parte de casa. De hecho, si nunca lo hiciste, sería muy bueno si nos ayudas con algo y es suscribiéndote. Suscribiéndote en el canal para que cuando hagamos cosas nuevas te llegue la notificación. Pero me tomo este tiempo para contarte de algo. A través de YouTube ahora puedes participar con tu generosidad y apoyar la visión de casa. Sí, yo sé que muchas personas semana tras semana, como tú, reciben un mensaje de una manera totalmente gratuita y eso no va a cambiar. Pero queremos invitarte a que a través de tu generosidad nos puedas ayudar a que sigamos extendiendo el mensaje y cumpliendo muchos de los sueños que Dios nos ha dado. Entonces, a través de YouTube, y ahora vas a ver en la pantalla cómo poder hacerlo, puedes ir allí al canal nuestro y apretar el botoncito para unirte y ahí hay distintas suscripciones en las que puedes mensualmente ayudarnos. Hay hasta algunas tan bajas como $5 al mes. $5 que es como un cafecito, ¿sí? Te ahorras un cafecito y nos ayudas a que sigamos cumpliendo los sueños. Menos de lo que pagas por Netflix, mira lo que te digo. Pero lo lindo de todo esto es que a través de tu generosidad la vida de otros cambia como cambió la tuya, porque alguien alguna vez fue generoso para que tú puedas estar viendo este video en este momento. Si no estás listo para una suscripción, lo súper, súper entiendo, pero también puedes ayudarnos y dices, bueno, quisiera ayudar una vez. Bueno, en este mismo video, apretando el botoncito de gracias, puedes participar con tu generosidad en la moneda local de tu país. Y dices, este es mi aporte para que sigan cumpliendo con los sueños de casa. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por ser parte de este sueño.